La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado. Imagina que vas un viernes cualquiera por la tarde a un teatro de Guiñol con tus hijos de 3 y 6 años. Imagina que la obra de teatro se llama La bruja y Don Cristóbal. Os sentáis en el suelo, estáis impacientes, se abre el telón y desde el minuto cero empiezan a suceder escenas que te son difíciles de entender y mucho más difíciles de explicar a tus hijos. Golpes que van y vienen a cascoporrillo y sin sentido, un juez ahorcado, una monja violada y mensajes de ensalzamiento del terrorismo. Los primeros minutos te quedas paralizado, claro, no das crédito a lo que estás viendo, pero cuando despiertas de ese breve letargo, te levantas violentado, coges a tus niños y te vas. ¿Qué pasa entonces? Que tus niños no comprenden nada. Pero papá, ¿qué pasa? ¿Por qué nos vamos? Y tú les coges más fuerte de la mano y tiras de ello que hay arriba sin saber qué contestar. Y no hay nada peor que un silencio a las preguntas de un hijo, porque tú bien lo sabes. Cuando no contestas a tus hijos buscan las respuestas en otras fuentes. Ahora deja de imaginar, porque lo que te acabo de contar ha pasado, en concreto, el pasado viernes de carnaval y en Madrid capital, dentro de la programación municipal. De momento ya ha rodado la cabeza del programador. Algunos piden ahora la cabeza de la concejal de Cultura, Celia Mayer. ¿De verdad? ¿Nadie visó ese teatrillo antes de que llegase al público infantil? Y si alguien lo hizo, ¿cómo es posible que se permitiese? El Partido Popular no se conforma con la destitución del director artístico de la polémica obra y la prisión sin fianza de los titiriteros por enaltecimiento de terrorismo. También piden la dimisión de Mayer. Íñigo Enríquez de Luna es portavoz adjunto en el ayuntamiento.
En fin, como estamos en carnaval, lo que le pedimos a la señora alcaldesa es que o descienda del Olimpo o que suba del infierno, de donde ella quiera, pero que tome decisiones y que destituya de una vez a esta concejala, en fin, que es una auténtica vergüenza para la ciudad de Madrid, ¿no? Es la representante de, ¿no?, de la cultura, de la anticultura, pero con K, ¿eh? Y es...
Así están las cosas en Madrid, y mientras gastamos energía hablando de títeres, ¿qué es lo que pasa con la gestión de la ciudad? La verdadera gestión, la circulación de Madrid, su limpieza, el empleo, la famosa memoria histórica que sacaron a relucir hace unos días este equipo de gobierno, o el edificio España. ¿Realmente se está haciendo una gestión efectiva de nuestros recursos y de la vida de esta ciudad que tanto se merece? Por cierto, que a última hora la portavoz socialista del Ayuntamiento de Madrid, Purificación Causapié, ha exigido una reorganización en profundidad de la política cultural, lo que implicaría cambiar las actuaciones y también a su responsable, Celia Mayer, a quien la alcaldesa debe, según ha dicho Causapié, cesar en sus competencias inmediatamente. Este es uno de los temas del Día de Madrid, no es el único. Enseguida saludamos ya al periodista Ángel del Río, cronista de la villa, pero vamos ya con la previsión del tiempo. Hoy tenemos un día con predominio de cielos nubosos y temperaturas con pocos cambios, salvo el ascenso de las máximas en las sierras. Si echamos un ojo al termómetro de Madrid, marca 11 grados en la capital, Alcobendas, Boadilla del Monte, 11 grados también en Navalcarnero y en Aranjuez, 9 grados en Villarejo de Salvanés y en la Sierra Norte, en la Cabrera, tienen 8 grados. Para mañana martes amaneceremos con los cielos cubiertos y no se descartan las lluvias de carácter débil, que serán más intensas y probables en la segunda mitad del día. La cota de nieve estará, mejor dicho, en torno a los 2.000 metros, bajando hasta los 1.600. Acaba de finalizar la comparecencia de la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena. Hace apenas unos minutos hemos escuchado en el boletín informativo María Antonia López un breve resumen de lo que ha destacado de esa comparecencia de la primera edil. A la una estará con nosotros María Antonia López, pero yo creo que es tiempo de analizar sus palabras y no sé qué destacarías, Ángel del Río. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días.
De todo lo que hemos podido escuchar hasta ahora.
Primero, el entierro de las sardinas el miércoles, por lo tanto no conviene hacer enterramientos de causas importantes antes que lo que ha intentado hacer la alcaldesa hoy. Segundo, estrenamos el año nuevo chino, que está dedicado al mono, y por lo tanto, dando leña al mono en este tema. La alcaldesa había comparecido para no decir nada, para inhibirse una vez más y para no cumplir con su obligación de o cesar a la concejala de Cultura o cesar a ella misma. Me explico. Es un acto gravísimo, al que ha reconocido la alcaldesa que lo es, pero sin embargo, de alguna manera ha minimizado la actuación personal de los dos titiriteros encarcelados, criticando la actitud del juez, que ha sido demasiado severo, declarando para ello la prisión incondicional sin fianza. Es una especie de intentar salvar, en lo personal, en lo jurídico, a estos dos titiriteros, intentar hacer causa, solidarizarse con ellos, como ha hecho la alcaldesa de Barcelona y la propia concejala de Cultura del Ayuntamiento de Madrid. Ha dicho que se va a abrir una investigación interna para ver si se depuran responsabilidades. Bueno, eso es abrir investigaciones internas para abrir responsabilidades, es una forma de evadirse. La situación es la siguiente. El PSOE, como tú has dicho hace un momento, pide que cese a la concejala de Cultura. Vamos a ver, si el PSOE entiende que esa concejala de Cultura no debe seguir en su cargo y sigue, y la alcaldesa no la cesa, tiene en su mano el PSOE no apoyar a la alcaldesa, al gobierno ese
que alzó hace unos meses.
Efectivamente, y que depende de él. Entonces, a mí me parecía mucho más severo decir, mire, usted, señor alcaldesa, o toma decisión de este asunto, o nosotros dejamos de apoyar.
Sobre todo están siendo incoherentes con algo que defendían hace meses. Hay un tuit de este otoño, de Errejón, que decía que el perdón de los políticos pasa por la dimisión.
Claro,
entonces,
pues,
no basta con entonar el mea culpa, nos hemos equivocado, cosa que, la verdad, sorprende bastante que un espectáculo de esas características, como decía en la entradilla, no se haya visualizado y no se haya emitido un juicio de valor diciendo, bueno, esto no se puede emitir porque estamos dirigiéndonos a un público infantil que no tiene capacidad para entenderlo. Yo creo que ni los propios padres lo comprenderían.
Es una incoherencia más de la mucha que está cometiendo este equipo de
gobierno.
Y luego,
además, es un espectáculo que estamos pagando todos los madrileños.
Efectivamente. Y además, vamos a ver, que si visionó, se visionó, que si no era un espectáculo, no se decía en el programa que fuera para niños. Vamos a ver, un espectáculo que se hace en una plaza pública abierta, nadie del público está excluido, por lo tanto puede haber niños, como de hecho lo hubo. Yo, el Partido Popular ha pedido, evidentemente, ha llevado el caso a los tribunales y ha pedido la dimisión de la concejala de Cultura, pero en este caso hay que tirar hacia arriba. Hay que pedir la dimisión de la alcaldesa, que no está tomando cartas en este asunto y que es la responsable política máxima. Si ella cree que la concejala de Cultura no es responsable de no dimitir, la responsabilidad de la alcaldesa. Hombre, Ana Botella se la pidió la dimisión por el café con leche en la Plaza Mayor. Vamos, yo creo que no es comparable, ¿no? Y entonces que la...
No, y esto es un suma y sigue de lo que veníamos hablando ya la semana pasada de la memoria histórica.
Bueno,
y
que ya se ha enterrado la memoria histórica, la política se ha enterrado los errores porque ha llegado un nuevo error, ¿no? Y además, acto de incoherencia que decías tú antes. Bueno, la contratación de familiares de los que gobiernan, que eso también iba contra la ideología de los anticasta, ¿no? Y han entrado en la casta y tal. Ahora, el taparse uno sobre otro. O sea que la responsabilidad política se cumple cesando al programador. O sea, matando un poco, no al mensajero, pero sí al intermediario. O sea, yo creo que ahí hay responsabilidad y hay que tirar por lo alto. Si no responde la alcaldesa, que asuma ya las responsabilidades políticas.
¿Crees que con esta rueda de prensa de Manuela Carmena se zanja todo?
No, es más leña al mundo, como te decía antes. No, que va, todo lo contrario, ha dejado abierto todo. Porque primero, ha dejado manifiestamente claro que ella apoya a la concejala de Cultura. Que si quiere seguir, que siga, y si no quiere seguir, que no siga. Pero la vía libre, apoya. Que ha criticado que el juez haya sido demasiado duro decretando la pensión incondicional sin fianza para las dos personas por enaltecimiento del terrorismo. Me parece mentira que esto lo diga una ex jueza. Bueno, también fue muy criticada por algunos comportamientos ella durante su labor judicial con algunos miembros de ETA o cercanos a ETA. Por lo tanto, tampoco debe extrañarnos mucho. Y la ATV, la Asociación de Víctimas del Terrorismo, pues que sigue adelante porque es un claro delito de enaltecimiento del terrorismo exhibir en público una pancarta donde Gora Al-Qaeda. Ya está bien, es que ya está bien, es que es una vergüenza lo que está ocurriendo y nadie toma medidas. Y es algo que dice, vamos a ver, es que no sabíamos o no vimos, estos señores, los dos autores, los titiriteros encarcelados ahora mismo, son personas conocidas ya, y sobre todo para el programador, ya conocían sus actuaciones, si hay un dicho bíblico que dice, por sus obras les conoceréis, a estos por sus obras ya les conocían. Por lo tanto, no eran unos desconocidos, sabían lo que podía pasar. Y de hecho, lamentablemente pasó. Ahora se apunta al ayuntamiento de que gracias a la actuación municipal se interrumpió el espectáculo. ¡Mentira! Fueron los padres los que llamaron a la policía municipal, que inmediatamente se presentó y detuvo a los dos individuos. Pero vamos a ver, esta sarta de mentiras que nos están engañando, que están jugando con nuestro dinero, que ya está bien.
Bueno, pues este es el tema de portada, yo creo que de los informativos desde el pasado viernes. Esto ocurría en Madrid, ¿eh? No ocurría en cualquier otra ciudad. En Madrid, dentro de la programación.
Nacional,
¿eh? Sí, sí, sí. Bueno, tanto es así que el canal 24 Horas ha emitido la rueda de prensa íntegra de la alcaldesa de Madrid. En fin, parece mentira que una breve línea en una programación cultural ocupe tanto, pero es de tal gravedad que no es para menos.
Por mucho que lo quiera minimizar la alcaldesa, que solamente admite que era una cosa de mal gusto. Bueno, y luego la reacción de Ana Colau, la alcaldesa de Barcelona, diciendo que, bueno, más o menos, que es la broma, que en fin, tal. Lo de algunos, estos de las cejas subvencionados del cine o subvencionados, que se han apuntado al carro y que piden la liberación inmediata y que eso es cosa del carnaval. Mire usted, el carnaval es mofa, es desenfado, tal, pero no es insulto y agresión y violencia. Creo que se exhibió en esa cortísima representación, pero vamos, muy, muy corta, pero muy intensa.
Ángel, muchísimas gracias. Vamos a dejarlo aquí. Queda pendiente hablar del edificio España, que lo venden.
El miércoles hablaremos también del entierro de la sardina.
Y del entierro de la sardina.
A ver si para entonces todavía no se ha enterrado este tema, porque no debe enterrarse hasta que no se haga la autopsia de cuál ha sido la causa principal de este suceso.
Tremendo. Madre mía. ¿Cómo están las cosas? Muchísimas gracias. Nos encontramos dentro de dos días.
Venga, hasta
luego. Son las 12 y 16 minutos. Esto que escuchas es La Mañana en Madrid. Muchas gracias por estar con nosotros. Por cierto, no lo he dicho. Hoy en el control técnico está Mila Sánchez, en la producción Ana Luisa Pombo, y yo soy Beatriz Pérez Otín.
La Mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
¿Tú eres de los que te aparece un granito en la mano y un poquito rojo o abultado y enseguida corres a internet a buscar qué puede ser? ¿O sales de la consulta del médico, te ha dado un diagnóstico y quieres ampliar esa información y vuelves a recurrir a internet buscando más respuestas? Bueno, pues esto que te voy a contar ahora te va a interesar, ¿no? Porque ante el exceso de información médica que está al alcance de cualquiera de nosotros y de los riesgos que supone buscar esa información de la salud en internet, se emergen, que es la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria, han creado una plataforma novedosa cuyo objetivo es informarnos y formarnos adecuadamente a los pacientes con los criterios médicos adecuados, consensuados y documentados. ¿Quién está detrás de esa página web y de ese servicio telefónico? Bueno, pues nada más y nada menos que un equipo de médicos de atención primaria que contesta cualquier duda en menos de 48 horas. Fernando Navarro es médico de familia de Semergen y responsable de la web de pacientes. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, Beatriz.
¿Cuánto tiempo lleva funcionando esta página, Fernando?
Pues esta página, con el formato actual, lleva en funcionamiento aproximadamente un año y medio.
¿Y qué balance haces de este tiempo? ¿Lo solemos usar los madrileños o todavía tiene que, no sé, darse a conocer más?
El balance en general es positivo. Sí que es verdad que pretendemos que sea una herramienta de un acceso prácticamente universal, porque realmente lo que responde es a una necesidad que tenemos en internet de consultar nuestras cosas cotidianas, porque internet está ya en nuestra vida cotidiana. Entonces, lo que tenemos que hacer es dar una respuesta a esa gente que busca en internet y que no encuentra unas respuestas fiables. Entonces, nosotros lo que pretendemos es ofrecerles este tipo de respuestas desde el punto de vista profesional.
Desde hace un año y medio está funcionando esta página web donde nos responden en menos de 48 horas profesionales de la medicina de familia. ¿Cuáles son las consultas más comunes que hacemos?
Pues las consultas más comunes, sobre todo actualmente, pues nos están llegando sobre todo por síntomas como podemos hablar del cansancio, la gente que tiene pues fatiga, que al día a día necesita pues algo más para llevar su vida cotidiana, pero también sobre todo tenemos otro tipo de dudas, que son dudas con los tratamientos, porque a lo mejor ha habido una falta en la transmisión de la información o no lo han comprendido en el momento de la consulta médica y nos trasladan a nosotros pues esas dudas con tratamientos que se pueden resolver por nuestra parte de forma relativamente sencilla.
Doctor Navarro, ¿cree que este servicio hará que bajen las consultas directas al centro de atención primaria?
Nosotros lo creemos así rotundamente. O sea, esto es un servicio que ofrecemos, avalado por la sociedad, por la Semergen, y sí que pensamos que realmente pues esas pequeñas consultas que uno puede realizar desde la comodidad del sofá de su casa o en el momento que surge la duda, incluso desde el smartphone, nosotros podemos darle respuesta. Entonces esto pues aligera muchísimo las consultas de atención primaria, que se pueden resolver, insisto, desde cualquier ordenador, sin querer sustituir nunca al juicio al juicio clínico de su médico de cabecera o al de una consulta médica como tal.
En estos tiempos es inevitable que consultemos todo a don Google, ¿no? Cualquier duda, del tipo que sea, incluso también nuestras dudas médicas. ¿En qué medida los contenidos que encontramos en la red pueden influirnos negativamente o nos dan una visión desafortunada de lo que debería responderse en una consulta de un médico?
El problema principal que tenemos en estos casos es que uno siempre tiende a ponerse en la peor de las situaciones. La peor de las situaciones. Y muchas veces aquí el médico, aparte de sus conocimientos, tiene lo que denominamos el ojo clínico, ¿no? Y entonces es capaz de descartar o despreciar determinados síntomas que quizá en ese momento no son importantes o no los conocemos como tal. Entonces, esa capacidad de juicio que tiene el médico es lo que de momento, bueno, y es lo que no puede hacer un personal no médico o no puede hacer un buscador como Google, que ante un determinado síntomas, pues simplemente emite resultados de búsquedas que suelen ser alarmantes para el paciente.
¿Qué pasa con las urgencias? Imagínense que les llega una consulta de algo que ustedes estimen que debe pasar por el médico de cabecera o por las urgencias de un hospital. Si el tiempo de respuesta es de 48 horas, ahí hay un tiempo que se queda sin respuesta, ¿no? El paciente que consulta a través de Internet.
Sí, nosotros, bueno, hemos intentado hacerlo en 48 horas, que es un plazo relativamente breve, pero bueno, quiero insistir que esta consulta, la página de consultas, no sustituye en ningún momento el juicio clínico. Entonces, si nosotros vemos algo o observamos alguna pregunta que debe ser valorada de forma urgente, por decirlo así, o de forma preferente por algún personal sanitario, pues así lo indicamos en la respuesta. No pretendemos diagnosticar y tratar a través de la plataforma, sino que dar respuesta a las dudas de los pacientes. En cuanto detectamos alguna enfermedad o algún síntoma que puede ser alarmante, también es una herramienta para esto, que nosotros podemos remitir al paciente de inmediato pues a su médico o al hospital en cualquier caso si es necesario.
Bueno, vamos a meternos de lleno en la página. Primero que no hemos dicho la dirección. ¿Cuál es la dirección a la que tenemos que ir?
Sí, es pacientessemergen.es.
¿Cómo funciona exactamente?
La página es un entorno muy sencillo de utilización, en el que tenemos varias pestañas en enfermedades frecuentes. Podemos entrar y ver las descripciones de diversas enfermedades con textos descargables en PDF, intentadas todas hacer que estén hechas en un lenguaje que podamos entender todos, evitando los tecnicismos. Y luego tenemos también consejos para lumbalgia, consejos para la alergia, consejos para el catarro. De acuerdo, y esto podemos ir accediendo a los contenidos de forma, bueno, navegando por pestañas de una forma cómoda. Y luego tenemos otras pestañas otros botones que los tenemos, que se puede hacer clic sobre ellos, que es haz tu pregunta aquí. En ese momento uno hace clic en haz tu pregunta aquí y se le abre un pequeño formulario en el que no hace falta darse de alta, simplemente indicar una dirección de correo electrónico, un nombre y una edad y la provincia desde donde nos escribe. Y ahí ya tiene un apartado donde puede escribirnos la pregunta directamente.
Muy bien, pacientesemergen.es. Esa es la página web a la que tienes que dirigirte para, bueno, si tienes alguna consulta relacionada con tu salud, quede respondida por esos profesionales del servicio de atención primaria. Estamos hablando con el doctor Fernando Navarro, es médico de familia de Semergen. Fernando, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros.
Muchísimas gracias a todos ustedes.
Hasta pronto.
Hasta pronto.
Son las 12 y 24 minutos. Esto sigue siendo La Mañana en Madrid. Hacemos una breve pausa y a la vuelta vamos a hablar de preferentes.
La Mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Síguenos también en Twitter en @cope_es y en facebook.com/cope.
El Enzin Golf Hotel te propone un plan muy romántico para el próximo sábado 13 de febrero, víspera del Día de los Enamorados. Disfruta de una cena muy especial en el restaurante Enzin Golf y quédate después a dormir en una de las impresionantes habitaciones de su hotel de 4 estrellas. Entra en www.enzingolf.com y disfruta de la gastronomía del grupo de restauración Sabores Más que Golf en Alcalá de Henares. Conoce el Enzin Golf Hotel, visítanos en A2 salida 32 en Alcalá de Henares y déjate impresionar el próximo sábado 13 de febrero. Entra ahora en www.enzingolf.com y enamórate.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Minutos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal llevas esta jornada de lunes? Algunos empiezan la semana con muchísima energía, han podido descansar y otros están totalmente destrozados, ¿verdad? Porque llega el fin de semana y lo que menos haces es descansar. Me encanta que estés ahí al otro lado, me encanta porque sentimos también tu compañía. Bien, a través de nuestro número de teléfono, el 595-1236 o acaban 37, o a través de nuestras redes sociales. Estamos en @madridregional. Como te adelantaba, vamos a hablar hoy de preferentes y de subordinadas y lo vamos a hacer con los profesionales de Bachofer Abogados. Es un despacho de referencia en la reclamación de acciones de una gran entidad madrileña, al igual que en la reclamación de participaciones preferentes y subordinadas. Está con nosotros al otro lado del teléfono Ana. Buenos días, ¿qué tal?
Hola, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días.
¿Qué nos puedes contar? ¿Qué es lo último que sabemos acerca de preferentes y subordinadas?
Bueno, llevamos, además de, por supuesto, preferentes y subordinadas de esta entidad madrileña, también miles de afectados de acciones de la entidad. Efectivamente, llevamos la defensa jurídica de miles de afectados de participaciones preferentes y subordinadas y acciones de entidades desde el comienzo de las reclamaciones, siendo pues uno de los despachos primeros y pioneros en la defensa de afectados, todos en demandas individuales, ganando caso a caso, porque cada cliente tiene su historia, que es totalmente diferente a la del resto, y hay que establecer para cada cliente y para cada asunto una estrategia jurídica concreta, lo que nos lleva hoy a una tasa de éxito del 100%.
¿Del 100%? ¿Y esto cómo se consigue?
Pues con mucho trabajo, siempre decimos lo mismo, muchísimo trabajo y mucha experiencia. En nuestro caso, además, si es algo que nos diferencia verdaderamente del resto de despachos, el titular del despacho asiste personalmente con 30 años de ejercicio profesional a absolutamente todos los procedimientos de preferentes y de subordinadas, y esto quizás sea para el cliente una pequeña garantía de éxito.
María José, ¿cuál es el origen del caso?
Pues algunas entidades, Beatriz, desarrollaron una estrategia comercial para hacerse con los ahorros de toda la vida de los clientes particulares, minoristas, con escasa formación financiera y que solo querían tener dinero siempre disponible y sin riesgo en un plazo fijo. Normalmente les hacían firmar todos los documentos que exige la ley, pero informando de palabra todo lo contrario de lo que aparecía por escrito para conseguir así cerrar las operaciones, y abusaban de la confianza que tenían los clientes en la entidad y en concreto en el director de la sucursal o en el gestor personal, y conseguían de esta forma hacer firmar contratos de participaciones preferentes, deuda subordinada, etcétera, sin saber los clientes que era deuda perpetua. En Bachofer Abogados ofrecemos servicios jurídicos a todos los afectados de preferentes, subordinadas, acciones de entidades, habiendo conseguido pues hoy por hoy que los jueces nos den la razón en todos los casos.
Tenemos inversores particulares e inversores también profesionales. ¿Qué argumentos juegan a favor de cada uno de ellos?
Pues mira, para el tema del inversor particular, de los pequeños clientes, la falta de conocimiento, era gente sin ningún tipo de formación y con los ahorros de toda la vida. Y para instituciones y para grandes clientes y para grandes empresas, que efectivamente llevamos la defensa jurídica de muchísimos, pues las cuentas, la apariencia de solvencia que Bankia manifestaba a través de todos los balances, y que luego pues a través de la sentencia del Supremo hemos visto que la imagen no reflejaba la realidad. juez. Y así estamos consiguiendo pues todas las sentencias, ganar todo.
En estos momentos, ¿qué plazos nos manejamos? Porque tengo entendido que en algunos casos hay que darse prisa, ¿no?
Sí, sí, sí. Yo recomiendo, estamos recomendando desde el despacho que se presenten las demandas ya, ¿vale? Hay un posible plazo, un plazo real de caducidad de la acción para el tema de acciones del 24 de mayo del 2016 de este año, y para el tema de las preferentes depende de las emisiones y de las entidades, con lo cual que vengan cuanto antes, que además en el despacho no cobramos absolutamente nada, únicamente cobramos de las costas, es decir, de la entidad, y nosotros somos los que hacemos todo el trabajo y conseguimos el beneficio para el cliente. Y además hoy le sale muy rentable al cliente demandar, porque si un cliente, imagínate Beatriz, invirtió 50.000 euros en preferentes, hoy recibiría 50.000 euros más 5.000 euros más de liquidación de intereses.
Muy interesante. Si quieres saber más, si quieres ponerte en manos de profesionales, ya sabes, consulta el despacho de Bachofer Abogados. María José Pérez es socia del despacho Bachofer Abogados y su número de teléfono es el 91-399-0062, 91-399-0062. María José, como siempre, un placer. Gracias.
Igualmente, gracias.
Hasta otro día.
Buenos días.
COPE Madrid.
Estar informado.
12:31 minutos, vamos con los titulares del día. Ana Luisa Pombo, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Dos detenidos en Madrid en una operación internacional contra pedofilia.
Sí, la Policía Nacional ha detenido en España, en concreto a 6 pedófilos, en una operación internacional contra la explotación sexual infantil en Internet. Los detenidos compartían material pornográfico de menores a través de una red privada de intercambio y uno de los detenidos en España ejercía la prostitución en Madrid y mostraba los archivos de contenido pedófilo que se descargaba a los clientes que se lo solicitaban. En España han sido detenidas dos personas en la provincia de Madrid y el resto en Valencia, Alicante, Murcia y Almería.
La Asociación Víctimas del Terrorismo se querella contra la alcaldesa Manuela Carmena.
La Asociación AVT ha presentado una querella hoy ante la Audiencia Nacional contra la alcaldesa de Madrid. La concejala de Cultura, el director artístico y los titiriteros Alfonso Lazado y Raúl García, acusados de ensalzar a ETA. La AVT considera que los responsables del contenido de la representación teatral son tanto los miembros de la compañía como los representantes de cultura del ayuntamiento, perfectamente conocedores, según ellos, del contenido de la obra.
Arranca el juicio a los ocho de Airbus.
Mañana arranca en Getafe el juicio a los sindicalistas conocidos como los ocho de Airbus por su actuación en la fábrica aeronáutica durante la huelga general del 29 de septiembre de 2010 contra la reforma laboral del gobierno de Zapatero. Acusados de atentado, delito de lesiones y contra el derecho de los trabajadores, cada uno de los encausados enfrenta una petición de la Fiscalía de 8 años y 3 meses de prisión por lo ocurrido aquel día.
Abre la primera tienda online de recuerdos de Metro de Madrid.
Metro de Madrid estrena hoy precisamente su primera tienda online de recuerdos con su logo y como oferta de lanzamiento va a hacer un 10% de descuento en todos sus productos hasta el 29 de febrero. En la dirección web latiendademetrodemadrid.com los clientes podrán adquirir desde tazas, abanicos o cojines que han sido diseñados en exclusiva con imágenes reales de Metro. Los gastos de envío gratuitos para pedidos superiores a 50 euros, para los inferiores 3,95.
Desde luego ideal para los fetichistas, ¿eh?
Sobre todo si hay un despertador que no funcione para cuando puedas quitarlo no tener recordar que ya no tienes que coger el metro temprano.
Ah, bueno, también. Muchísimas gracias, Ana.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Son las 12:34. Arantxa Rodríguez de Deportes Cope ya está aquí con nosotros. Qué bonita canción, ¿eh?
Sí, hola, estupenda. Buenos días. Da buen rollo.
Buen rollito.
Sí, por las mañanas hay que animarse. Bueno, hay que animarse, hay que tener una sonrisa permanente. Más
pase
sonrisas,
lo que pase.
Exactamente. Hay que intentar sonreír a la vida.
Bueno, cuéntanos qué está ocurriendo a estas horas.
Pues mira, está a punto de comenzar la gala anual de nuestros compañeros del diario Marca, en la que entregan los trofeos pues al máximo goleador, al menos goleado, al mejor jugador. Vamos, los mejores reconocen la actuación de los mejores futbolistas de la pasada temporada. se ha retrasado un poco este año. Es muy difícil cuadrar la agenda para los compañeros con de marca, todos, con claro. todos los futbolistas que tienen que premiar. Así que al final, fíjate, en febrero estamos entregando los premios la pasada temporada.
¿Cuándo era?
Pues hombre, depende. Normalmente es a principio de temporada. Suele ser en octubre, noviembre, diciembre. Lo que pasa es que este año pues muchas veces estás condicionado. Por ejemplo, el Barcelona este año tenía que jugar el Mundialito de Clubes en Japón, con lo cual el mes de diciembre lo tienes prácticamente perdido. Ha habido también Liga en Navidad, con lo cual...
Y lo suyo es que no falle nadie.
Exactamente. Luego tienes partidos en miércoles, domingo y poner de acuerdo, porque por ejemplo hoy en Madrid, en el Teatro Goya, van a estar presentes Cristiano Ronaldo y Leo Messi, uh-huh. porque Messi va a recibir el trofeo al mejor jugador de la temporada pasada, mientras que Cristiano va a recibir el Pichichi. Y tener que cuadrar la agenda de Cristiano y de Messi con
complicado.
Todas las historias que tienen que tener al margen de jugar al fútbol, pues luego los compromisos internacionales, me imagino que también querrán estar con sus familias, porque los dos son padres de familia y querrán estar con sus hijos el poco tiempo que tienen, con lo cual debe ser bastante complicado, con lo cual que nos hemos planteado, ¿no?, en el día 8 de febrero para entregar esos premios y, como te digo, bueno, la alfombra roja, y está Melchor, que dice que de momento está todo tranquilito, que todavía no han llegado los dos grandes protagonistas. Y también te recuerdo que, por ejemplo, del Real Madrid también está premiado Sergio Ramos, que se va a llevar el trofeo Luis uh-huh. Aragonés como mejor jugador de los seleccionables, ¿no? De la selección española de fútbol. Así que estamos muy pendientes de lo que pase muy cerquita aquí.
Los lunes es un día de análisis, a ver qué ha sí. pasado en los campos de fútbol durante el fin de semana. Vamos a empezar hablando del Real Madrid, que ganó por 2-1 al Granada.
Sí, le costó mucho en los Cármenes, como tú dices, en día de análisis. El Real Madrid fue el último de los equipos madrileños que jugó. Empezó marcando Benzema, se adelantó, luego empató la nada y luego al final un golazo de Modric decidió el partido. Vuelve a ser un poquito la canción de todos los lunes o de todas las semanas, ¿no? Que ¿por qué le cuesta al Real Madrid tanto ganar fuera de casa cuando gana? En esta ocasión ha ganado porque en otras no lo ha hecho. Así que es una cosa que preocupa a los aficionados también dentro del club, porque sobre todo dentro de 9 días, el próximo miércoles, el Real Madrid visitará el campo de la Roma en los octavos de final de la Liga de Campeones y necesita traerse un buen resultado. Así que no se pueden dormir y estamos debatiendo aquí, pues la gente, me imagino que estará en las oficinas, los bares y nosotros también la redacción, ¿por qué? ¿No? No hay una explicación lógica por qué se juega bien en casa, peor fuera de casa.
En casa a lo mejor uno está más cómodo.
Sí, hombre, eso es evidente con su afición, pero bueno, son jugadores que tienen una calidad increíble y que llama la atención que haya diferente nivel, ¿no? O tan diferente entre los partidos que se juega fuera y los partidos que se juega en casa.
Más emocionante.
Sí, hombre, eso
siempre. Imagínate
la igualdad,
ahí el Granada diciendo, uy, que casi vamos a ganar al Real Madrid.
Eso está claro, que los que ganan es la Liga, y de hecho estamos viendo que este año tenemos una Liga mucho más apretada que en otras temporadas.
Claro.
Y sobre el Real Madrid, para terminar y centrarnos en otros equipos, estamos muy pendientes de dos futbolistas, de Carvajal, que se tuvo que retirar con ciertas molestias, pero parece sobre todo que era cansancio, o sea que no va a haber problemas, y de Marcelo, que justo cuando ya acaba el partido, de hecho acabó el partido y él acabó en el suelo todavía doliéndose del dolor, sufrió un golpe en el hombro y mañana le van a hacer pruebas y vamos a ver qué tiene, ¿no? Si tiene una subluxación, si tiene una luxación, si no tiene nada, pero pinta mal la cosa. Los doctores, las primeras exploraciones que le hicieron ayer sobre el terreno de juego, que no son fiables porque no hay máquinas de por medio, sino que simplemente las manos, intuyen o presienten que podría perderse seguro el partido este sábado contra el Atleti de Bilbao y también el que te mencionaba antes de la Roma. Sí, mala suerte para el brasileño.
Y vamos a hablar del Atlético, que ganó a Eibar por 3-1 el sábado y Torres marcó su gol 100. Mira, sí. Qué redondito, ¿eh?
Sí, sí, sí. Lleva mucho tiempo intentándolo conseguir durante mucho tiempo. Se había convertido casi un debate de Estado, ¿no?
¿En qué partido?
¿Por qué? Sí, ¿por qué no llegaba? ¿Cuáles eran los problemas y tal? Bueno, pues por fin Torres marcó ese gol 100. El Atlético ganó al Eibar 3-1. Todo pasó en la segunda parte, por la primera fue muy aburrida, y Torres, que le regaló, de precioso detalle del delantero del Atlético, le regaló la camiseta de su gol 100, un gol tan redondo como decías, a Manuel Briñas, que tú me preguntarás, ¿y quién es Manuel Briñas? Pues un señor bastante ya mayor que trabaja en el Atlético de Madrid de toda la vida y que fue el descubridor de Fernando Torres.
¡Ay, qué bonito!
Y que
¿no?
ahí le tenía, sí, seguro que si pones en fotos o en Google o en Twitter o donde sea, fotos de del otro día, y seguramente las hace un niño el otro día viéndole cómo le daba esa camiseta a Briñas, que estaba en el campo viendo el partido de su niño y de su Atleti, claro. Y un precioso detalle, como te decía, de Fernando Torres. El Atlético, por cierto, que hoy descansa, así que hoy están tranquilamente relajados en su casa los futbolistas del Atlético de Madrid. Y luego, si quieres, ya pues pasamos al Rayo. El Rayito ganó bien a Las Palmas del sábado, un buen partido del conjunto franjirrojo que le ayuda pues a escalar un poquito en esas posiciones de abajo en las que se había metido el Rayo con mala suerte. No tuvo tanta fortuna el Getafe. Getafe, que fue el equipo que abrió la jornada el pasado viernes, que parece que ha pasado ya un mundo de ese partido, sí, y cayó goleado ante el Málaga en Málaga, así que hoy están entrenando a puerta cerrada, que también están un poco enfadados porque el Madrid y el Atleti es más habitual que entrenen a puerta cerrada, y el Rayo incluso, pero el Getafe no es algo habitual, así que sorprendía.
Están recuperándose a lo mejor del
sí,
disgusto.
Bueno, y sabes también que hay entrenadores que prefieren, que son muy celosos de sus tácticas y prefieren que no haya nadie por sí. Porque tú, claro, cuando abres el entrenamiento puede venir aficionados, pero también un espía de otro equipo para ver lo que estás haciendo, ¿no? Entonces, sí, pues para no dar pistas al rival, a los rivales ni agua, así que Fran Escribá, el técnico del Getafe, ha decidido cerrar también a los aficionados en la jornada de entrenamiento de hoy. Y terminamos, si te parece, con el baloncesto, porque el Real Madrid se llevó el derbi ante el Estudiantes, casi 20 puntos, 9-7-7-9, ganó el Real Madrid al Estu con un partidazo de J.C. Carroll, y el Fuenlabrada cayó ante el Baloncesto Sevilla. La próxima semana es la Copa, así que ahí estaremos muy pendientes de lo que hagan el Real Madrid y el Fuenla. Y te termino, a aquellos que les guste el fútbol sala, que Madrid es un sitio donde gusta bastante, a las 9 hay una cita en el Europeo de Belgrado. España juega contra Portugal a las 9.
Muy bien, bueno, pues muchísimas gracias.
¿Eh?
Sí, desde luego.
Estoy quedando sin voz ya casi.
Pues no, consérvala que tienes un boletín dentro de 20 minutos.
Hasta luego, un besito.
Hasta luego, chao.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Se calmó mi crema por dentro. Tengo una hoguera que mi sangre se envenena con el tiempo que me queda. Que me lleve un diablo.
Hace una semana saltaba a la palestra el escándalo de las clínicas Fan y Dent en la Comunidad de Madrid y en Cataluña. Más de 2.000 afectados más o menos por clínica. En total tiene 9, 7 de ellas en nuestra región. Ciudadanos, pacientes que se han quedado de un día para otro sin su tratamiento odontológico porque el dueño de esta cadena había cerrado sus clínicas. Así nos lo contaban hace una semana en el programa Agustín Ortega y María del Carmen Ortega.
Pues ahora estamos hechos polvo porque tenemos la boca medio destrozada, la tenemos a medias, hay otras personas incluso peor que yo, pero que estamos fatal porque ahora tendremos que buscarnos otra clínica donde nos terminen el trabajo que nos han empezado esta gente.
Mi marido estuvo mirando por otros sitios. Sí, es verdad que era algo más barato, pero vamos, que tampoco era tan. Muy contento, porque desde luego la gente que trabajaba allí, la verdad que muy bien. Que son otros dañados igual que nosotros, porque hay gente que ha perdido un montón de dinero y que no saben si lo van a cobrar.
María del Carmen Ortega se refería a los más de 50 trabajadores también afectados, que se llevaron la misma sorpresa que los clientes, ¿no? Y esto ha hecho que el propio Colegio de Odontólogos de Madrid se persone como acusación particular en este caso de presunta estafa. De momento han reclamado a la Administración que tome cartas en el asunto porque esto se ha producido en el pasado, se produce ahora y probablemente si no se le pone coto se puede volver a producir. El ayuntamiento, los ayuntamientos de los municipios afectados, algunos de ellos, por ejemplo, el de Alcalá de Henares, también se han puesto a disposición de sus vecinos y en el caso de Alcalá de Henares, por ejemplo, más de 300 personas, conocíamos hoy, han constituido una plataforma para presentar una demanda conjunta. Antonio Montero es presidente del Colegio de Odontólogos de Madrid. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Desde que anunciaron que se iban a personar como acusación, ¿ha cambiado algo en estos últimos días?
No, seguimos con el mismo procedimiento, lo tenemos en manos de nuestros asesores jurídicos y, bueno, la causa sigue adelante.
¿Cómo van a ayudar a los afectados?
Bueno, en principio nosotros vamos a personarnos como acusación. Hemos recomendado a todos los pacientes que denuncien el caso, porque se puede tratar de una estafa, que lo denuncien ante la policía, la Comunidad de Madrid, el ayuntamiento y demás, y que aporten facturas, albaranes, incluso presupuestos que tengan de los tratamientos. Y luego, por otra parte, estamos intentando poner en contacto a los pacientes con sus dentistas por medio de una plataforma digital que tenemos para que así, a lo mejor, ellos puedan continuarles los tratamientos en otras clínicas o darles un poco salida a los tratamientos autourgentes.
¿Se tendrá cierta deferencia hacia ellos a la hora de presupuestar ese tratamiento que está inacabado?
Imagino que sí. Lo que pasa es que, claro, eso es una cosa que compete a los doctores que los estaban tratando. Muchos de ellos tienen posibilidad de tratarles en otros sitios porque trabajan en otras clínicas, pero otros no, porque era el único sitio donde trabajaban. Y como la clínica Fan y Dent cerró, pues ahora mismo no pueden continuar trabajando.
Uno de los objetivos del colegio es que la Consejería de Sanidad tome cartas en el asunto. ¿Han recibido ya respuesta?
Hemos recibido respuesta. Yo me consta que también van a participar de alguna manera. Incluso creo que van a continuar con procesos de denuncia porque el cierre de la clínica se ha establecido de una forma que no es legal Y nosotros, de todas formas, lo que pretendemos es que no vuelva a producirse en el futuro, porque, claro, la legislación española permite que empresarios que simplemente buscan el lucro, pues organicen cadenas de clínicas en donde, bueno, pues lógicamente ellos velan solamente por intereses económicos, no como los dentistas, que solamente velamos en principio por mejorar la salud dental de los pacientes.
Es muy común este tipo de estafas. Le pregunto porque desde el colegio han dicho que poco está pasando, ¿no? En este momento en el que empresarios que a lo mejor no vienen del sector de la salud, sino que diversifican sus inversiones, lo mismo invierten en una clínica dental que en una tienda de electrodomésticos,
claro,
se ponen al frente de este tipo de empresas que juegan con nuestra salud, ¿no? Que en lugar de estar al servicio de ella.
Por desgracia, esto solo pasa en España. En España tenemos muchas cadenas de este estilo que están gestionadas por empresarios y el problema es que, claro, están aplicando técnicas empresariales a un sistema que es de salud. Entonces, pues por ejemplo, los presupuestos los dan comerciales, intentan vender los tratamientos más caros porque, lógicamente, son los que más beneficios van a generar a la clínica, fuerzan a los pacientes a que les firmen cuanto antes la financiación para atender los cautivos de la clínica y que aunque luego en un futuro pues no estén contentos con lo que se les está haciendo o lo que sea, no puedan irse a otro lado porque ya el tratamiento lo tienen, claro, pagado y lo tienen que pagar la financiación. Pero yo creo que esas son prácticas que en la salud no se deberían de permitir. La legislación española lo permite, entonces nosotros estamos trabajando porque cambien esa legislación.
¿Cómo se puede proteger el paciente?
Pues el paciente lo primero que tiene que hacer es desconfiar de la publicidad engañosa. O sea, no le pueden vender un tratamiento por un precio cuando ese tratamiento, una vez terminado, suma otra serie de partidas que no estaban presupuestadas en el momento inicial, o al menos en esa publicidad. Y luego que tengan muchísimo cuidado cuando les fuercen a firmar unas financiaciones muy rápido o un tratamiento entero lo tengan que pagar por adelantado para empezarles el tratamiento. Que tengan cuidado con eso. Nosotros siempre hemos recomendado la figura del dentista de confianza, que es el de toda la vida, que van allí, que va a velar por su salud, que va a tener en cuenta incluso la situación económica del paciente y no por este tipo de cadenas que solamente buscan pues el lucro.
Antonio Montero es presidente del Colegio Oficial de Odontólogos de Madrid y bueno, nos ha puesto un poquito de luz en todo este asunto. Son muchísimos los afectados. Yo he dicho en torno a 2.000 por clínica. Hay, es más o menos así, ¿no?
No tenemos datos exactos, pero calculamos que sí, más o menos por ese estilo puede estar el tema.
Son muchos clientes para una clínica.
Muchos y aparte que además se van a quedar en situación en la que van a tener el tratamiento pagado y no van a recibir el tratamiento ni el dinero, lógicamente.
Sí, esto es como cuando tienes una hipoteca y pierdes la casa por lo mismo. Sigues pagando igual. La letra.
Van a seguir pagando y no van a tener tratamiento, por desgracia. Sí.
Gracias por estar con nosotros en La Mañana en Madrid. Hasta pronto.
Muchas gracias. Hasta luego.
La Mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
¿Sabes que voy a vender mi casa?
¿Tú? ¿O una inmobiliaria?
Mejor. Pienso contar con la profesionalidad y la experiencia de Gilmar desde el primer día.
Tan importante es decidir vender su casa como tomar la mejor decisión a la hora de hacerlo. Porque si quiere vender con toda la seguridad, Gilmar le ofrece una valoración de su inmueble sin coste alguno y la confianza de un líder con más de 30 años de experiencia en el sector del alto nivel. Llame al 902-121-900. Gilmar. De toda la vida, un lujo.
Participaciones preferentes, acciones de entidades, recupere su inversión. Bachofer Abogados, reclame totalmente gratis. Bachofer Abogados, 100% casos ganados. 91-399-0062, 91-399-0062, bachoferabogados.com.
Ahora lavadoras desde 169 euros, sofás desde 129, cajoneras por 30 y armarios por 40. Muebles anticrisis en Avenida de la Técnica 17, Rivas.
La Mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Son las 12:48. Ha sido un fin de semana especialmente festivo en el sur de nuestra Comunidad de Madrid. Así nos lo contaba Paloma Fernández el pasado viernes desde la diócesis de Getafe. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
¿Qué tal? Hola, buenas.
¿Has participado tú de todos esos actos que nos contabas hace unos días?
No, de todos no.
En imposible.
En el foro de vida consagrada el sábado. Y ya con ese.
Muy bien. ¿Y qué noticias tenemos esta semana? ¿Cómo la empezamos?
Bueno, pues también recordarás que les adelantábamos el viernes pasado que esta semana era la semana de oración por la unidad de los cristianos en Villaviciosa de Odón, que ha organizado la Asociación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada. Ayer domingo se inauguraba la Iglesia de Santa María una exposición. Bueno, esta iglesia está en la calle Zarzal, sin número. Pertenece a la parroquia Santiago Apóstol, es decir, para que no se confundan. Y allí es donde se ha puesto esta magnífica exposición, que recoge testimonios, fotografías y también paneles informativos sobre la situación de los cristianos perseguidos en distintas partes del mundo. Esta exposición es de carácter gratuito. Yo no he podido verla todavía, pero se puede visitar tanto en horario de mañana como de tarde hasta el próximo domingo día 14, es decir, tenemos una semana por delante. Luego, el resto de la semana hay otras muchas actividades. Por ejemplo, todas las mañanas a las 10 de la mañana, todo el que se acerque hasta la capilla de esta iglesia puede rezar el rosario por los cristianos. Luego, el jueves, de 6 a 8 de la tarde, va a haber exposición del Santísimo, y el viernes, un vía crucis a las 7 y cuarto. Y luego, el sábado, hay una conferencia a las 6 y media de la tarde en la que se van a presentar la actual situación de estos cristianos en distintas partes del mundo. Y luego, el domingo, a las 12 de la mañana, el vicario general de la diócesis, José María Bendaño, va a presidir una eucaristía para que todos juntos recemos y así demos por finalizado, concluyamos esta semana de oración en Villa Viciosa de Odón. Así que bueno, desde aquí aprovechamos a que se les pedimos que se unan a nosotros, porque toda ayuda es poca y hay que rezar mucho por esto, por esta situación.
Muchísimas gracias, Paloma, que pases una buena semana.
Gracias a vosotros y hasta el miércoles.
Hasta el miércoles.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Lola Pérez Collado es directora de COPE Chic. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Pues muy bien. Bueno, Madrid está de moda desde la cantidad de desfiles que están teniendo lugar en estos días en la Plaza de Colón. Bueno, tremendo.
Tengo una noticia para ti.
Dime.
Yo creo que te va a gustar. La he conocido esta mañana precisamente y es que el Ayuntamiento de Madrid ha emprendido una campaña para consolidar la ciudad como referente en el mundo de la moda y está impulsando la marca Madrid Capital de Moda. Las siglas serán MCDC. Para que vayas familiarizándote con ellas. Vamos a ver,
estupendo.
A partir de ahora, sí. Autobuses, por ejemplo, de la empresa municipal de transportes con el logotipo de la marca MCDC. Y al fin y al cabo, lo que queremos es ponernos en el mundo también desde el área de la moda, que genera 28.000 empleos solo en la Comunidad de Madrid y factura 2.800 millones de euros al año.
Es para tener en cuenta, porque la moda, siempre lo hemos dicho, es mucho más de lo que se lleva. Es una industria que hay que apoyar mucho.
Hoy, esta semana, ya ha empezado la semana pasada, pero esta semana está siendo muy importante precisamente para la moda con la pasarela 3M,
sí.
MF Show, que sí. Está teniendo lugar en Colón, lo estabas diciendo tú ahora.
Exactamente, ya terminó la masculina, que fue la semana pasada y hablamos, y hoy arranca la pasarela femenina, la 3M MF Show.
Qué complicado decirlo de corrido, ¿eh? 3MM Show está dedicada
cuesta,
a la mujer.
Cuesta.
Y tiene propuestas, por ejemplo, hoy del diseñador Moisés Nieto, que realiza tejidos que proceden de materiales reciclados. Estas propuestas a mí me encantan.
Sí, fantástico. Es un diseñador bárbaro. Pero hay muchos desfiles, ¿eh? Es que son a lo largo de tres días, pues un total de 18 diseñadores presentan sus propuestas de otoño-invierno 2016-2017. Entre ellos, pues, algunos veteranos como Margo, Haigli Preppi, Aurelia Gil, Jon Otaola, luego rostros que debutaron en la pasada edición y repiten como Charo Azcona o Isabel Núñez, o el último día que va a estar dedicado a las curvis, a la moda curvis.
Lola, ¿quién puede ir a este tipo de desfiles? ¿Quién puede ir a este tipo de desfiles?
Bueno, pues este tipo de desfile yo creo que se accede con invitación, sí. Y yo creo que interesa muchísimo pues a todos, porque imagínate todas las propuestas y tan diferentes que se pueden ver.
Sara Molina, responsable de marketing de 3M en España. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Cuéntanos un poco, me imagino que con mucho ambiente hoy, ¿no?
Ya ves, estamos aquí esperando, bueno, ya hemos empezado y nada, estamos súper contentos. Nosotros, bueno, también estamos aquí apoyando el mundo de la moda, como veis. Es nuestra cuarta edición consecutiva en la que somos los patrocinadores oficiales y estamos aquí con muchísima ilusión.
Ajá. A pie de pasarela estás en estos momentos, casi.
Exacto, exacto.
La hemos raptado un poco para que no hubiese mucho jaleo, ¿verdad?
Sí.
Bueno, muchos desfiles, muchas propuestas y también actividades especiales organizadas por vosotros, por 3M. Cuéntanos.
Correcto. Nosotros, mira, este año, bueno, cada año estamos comprometidos, pero este, como os comentaba, es la cuarta edición, con lo cual nuestro compromiso aún es más y lo que queremos ser es cada vez más innovadores y hacer un paso más adelante. Entonces, este año vamos a hacer algo muy diferente. Vamos a protagonizar por primera vez un desfile 3M focalizado en el mundo de la moda, pero sobre todo en los peinados. Uh-huh. Peinados basados en la tendencia de este año, que este año, como veréis en la pasarela, viene el volumen. Y bueno, va a ser un desfile que está dirigido por una de las directoras creativas con mucho renombre, no sé si le conocéis, Astrid Sterner, y va a ser un show visual donde vamos a hacer un recorrido por la evolución del volumen ligado a los estados de ánimo de la mujer. Así que no os lo
¡ay,
perdáis!
¡Me encanta!
Va a ser el martes a las 10 de la noche.
Es que al final nos vestimos y nos peinamos en función de con el pie que nos levantemos,
correcto,
¿verdad?
Correcto.
¿Cómo nos puede influir tanto nuestro estado de ánimo, a lo mejor, por en el peinado que llevemos? Si llevamos coleta, si llevamos el pelo suelto. Ahora estáis proponiendo mucho volumen para esta primavera-verano. Uh-huh. Cuéntanos.
Bueno, al final es un poco tu estado de ánimo, ¿no? Tu reflejo, tu imagen es cómo te sientes tú al día y es, bueno, una parte fundamental, no solo es la ropa, sino también el peinado que decides. Cuando un día si te levantas y no, realmente no te sientes bien, quizás el peinado que te hagas pues no es el mismo que te harías pues un día pues que has quedado, que tienes una cena o que realmente estás mucho más eufórica. Es un poco lo que queremos reflejar, ¿no? Reflejar un poco, ligado a la tendencia que te comentaba de este año, que es el volumen, ver en diferentes estados de ánimo, ya sea alegría, el amor, serenidad, pues qué tipo de peinado pues encaja en cada uno de estos estados.
Por supuesto que viene el volumen y ese peinado tipo, por ejemplo, Brigitte Bardot, tan voluminoso. Bueno, pero es muy importante destacar la participación en la web y en redes sociales de los seguidores de esta pasarela. ¿Cómo pueden hacerlo?
Correcto. Nosotros, por ejemplo, este año lo que hacemos es, como tenemos nuestro propio desfile, lo que sí que vamos a hacer es acercar mucho más el mundo de la moda al consumidor, tal como decías, pues ¿quién puede entrar en las pasarelas? Pues, por ejemplo, en la de 3M, pues estamos haciendo un concurso a través de Facebook, donde puedes entrar y pedir tu entrada. No solo aquí, sino también en el barrio de Las Salesas estamos haciendo un concurso conforme, bueno, pues dando a conocer toda la activación de MF Show, y ahí puedes realmente entrar y pedir también tu entrada para acercarlo mucho más. No solo esto, sino que también, no sé si sabéis o sois conscientes que también hacemos un concurso 3M el mejor diseñador, y aquí Hemos abierto otro concurso a través de nuestra página web, que es 3mbackstage.es, donde puedes votar al diseñador que más te guste.
Sí, que la pasada edición fue David Christian.
Correcto.
Claro, David Christian, estupendo.
Fue el ganador y veremos esta edición que entregaremos el premio mañana a ver quién es el afortunado.
Bueno, estaremos al tanto, por supuesto.
Claro, porque la pasarela mañana ya es el último día, ¿no? Se le pone
miércoles.
No, el miércoles día 10. Sí. Miércoles día 10, sí. Que no sé en qué día vivo yo.
Claro, ¿cómo vas a saber si es que llevamos con esta pasarela muchos días?
Claro, fue la versión masculina, ahora la versión femenina.
La femenina, y Madrid va a ser seguir siendo capital de la moda. Pues estupendo. Y además lo de la moda, la calle está muy bien, porque este espectáculo, como nos decía, pues está en otras zonas de la ciudad, muchos escaparates de numerosas tiendas pues que jalonan los barrios de Salesas y Salamanca, pues tienen televisiones desde donde los transeúntes pueden seguir los desfiles.
Qué
fantástico.
Bien. Oye, a la vista de lo que está ocurriendo, Sara, en la capital, ¿Madrid puede convertirse en capital de la moda desde tu experiencia?
Hombre, yo creo que cada vez más está apostando más para en este sentido, y creo que organizaciones como MF Show están poniendo todo de su mano para que realmente el mundo de la moda pues empiece a vivir como en otras ciudades europeas.
Sí, y además estupendo este tipo de pasarelas que podríamos denominar alternativas, ¿no?
Correcto.
Y que son una oportunidad para muchas firmas para exhibir lo que hacen. Estupendo, de verdad.
Estoy dándole vueltas a lo del volumen en el pelo. ¿Me puedes poner un ejemplo para saber cómo tengo que empezar a entrenarme para peinarme esta primavera-verano?
Pues sí, tanto, mira. Nosotros hemos lanzado ahora al mercado una nueva gama de productos, y es muy importante la rutina que vamos a utilizar. Es muy importante porque vamos a cambiar la rutina. Para conseguir bien el volumen, lo que vamos a hacer este año es, primero nos vamos a aplicar el acondicionador de puntas para abajo, nos lo vamos a aclarar y luego nos vamos a lavar el pelo.
O sea, que esto es totalmente nuevo.
Nada, nada.
Se invierte
totalmente
en los términos. En vez de primero champú y luego acondicionador, primero acondicionador y luego champú.
Y luego champú, exacto. Y esto nos va a permitir conseguir muchísima suavidad y mucho más volumen en nuestro pelo.
Tomo nota, ¿eh? Sí. Y me quedo Toma con nota. Ello. Sara, muchísimas gracias por estar con nosotros. Ella es responsable de marketing de 3M España. Mucha suerte con lo que queda del desfile.
Muy bien, muchas gracias. Un saludo.
Bueno, y con sentido del humor, añadir que, aunque te apliques primero el acondicionador, el champú obligatorio.
¡Hombre!
Tú, acuérdate de la moda de no pu y que querían solo acondicionador.
¿Eh?
Ojo, ¿eh? Esto quiere decir invertir, ¿no? Los dos pasos que hacíamos. El orden, pero el champú importantísimo.
Me encanta. O sea, primero vamos con el acondicionador, luego nos lavamos la cabeza con el champú y
bueno. Muy y
bien,
luego con
estupendo.
Volumen. Pues nada, un placer.
Lola, muchísimas gracias una semana más por estar con nosotros. Lola es directora de Cope Chic. Nosotros llegamos a la una informativa y después La Mañana en Madrid vuelve. Te espero.
La Mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Es la 1:05. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Esto es La Mañana en Madrid. En el control técnico está Mila Sánchez, en la producción Ana Luisa Pombo y yo soy Beatriz Pérez Otín. Un placer volver a acompañarte bien pegaditos a la actualidad madrileña de la capital y de la Comunidad de Madrid. Imagina que vas un viernes cualquiera por la tarde a un teatro de Guiñol con tus hijos de 3 y 6 años. ¿Tú imagina que la obra de teatro se llama, por ejemplo, La Bruja y Don Cristóbal? Os sentáis en el suelo, estáis impacientes, que empiece ya, que el público se va, se abre el telón y desde el minuto cero se empiezan a suceder escenas que te son muy difíciles de entender y mucho más difíciles de explicar a tus hijos. Golpes que van y vienen a casco porrillo y sin sentido, un juez que ahorcan, una monja que es violada y mensajes de ensalzamiento del terrorismo. Los primeros minutos te quedas porque no reaccionas, ¿no? No das crédito a lo que estás viendo, pero cuando despiertas de ese breve letargo, te levantas violentado, coges a tus niños y te vas calle arriba, corriendo. Entonces dice el niño, papá, ¿qué pasa? Papá, no entiendo nada. Papá, papá, ¿por qué nos vamos? Y tú sigues cogiéndole fuerte la mano y no sabes qué explicación darles. Bueno, pues eso que yo te pongo, como si fuera un supuesto, eso ocurrió en Madrid capital y ocurrió el pasado viernes. Deja de imaginar porque ha sido real. Esto se ha cobrado con la cabeza del programador, que le han retirado el cargo que tenía como director artístico en el Ayuntamiento de Madrid. Algunos sectores están pidiendo ahora la dimisión de la máxima responsable, la concejal de Cultura, Celia Meyer. Bueno, máxima responsable sería la alcaldesa, Manuela Carmena, que es quien ha dado una rueda de prensa, no para entonar un mea culpa, pero sí para respaldar a su equipo. En esa rueda de prensa ha estado esta mañana María Antonia López, y que nos va a hacer un pequeño resumen de todo lo que ha dicho Carmena. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Pues aquí estamos, ¿sí? Después de una rueda de prensa multitudinaria. La verdad que había muchísima expectación por escuchar a la alcaldesa después de todo este fin de semana en torno pues a esa misma noticia.
Tú fíjate que no deja de ser una pequeña actuación dentro de un programa de cultura, de carnaval y todos los medios de comunicación pendientes de lo que tuviese que decir Carmena. ¿Y qué es lo que ha dicho?
Bueno, pues en primer lugar ha tenido que reconocer errores. Ha calificado como un episodio lamentabilísimo, inadecuado y deleznable ese espectáculo de títeres y ha pedido perdón a los padres que se encontraban siguiendo la función. Reconoce el error muy grave del ayuntamiento por desconocer el contenido de ese espectáculo, aseguran que no se conocía. Y asegura también que la denuncia se va a mantener porque era por incumplimiento de contrato y porque se representó para un público infantil. Pero sobre el cese de la delegada de Cultura, Celia Meyer, que se la ha preguntado, por supuesto, pues la alcaldesa se ha limitado a decir que se va a abrir una investigación, una profunda investigación, que la delegada cuenta con su apoyo, pero que se están analizando responsabilidades y bueno, que será un proceso que se va a abrir, a ver qué quiere hacer la delegada, si quiere continuar, si luego se ve que tiene responsabilidades y debe irse, pero no ha concretado nada. También se ha referido a la prisión para los titiriteros, que considera de un rigor excesivo y poco habitual para situaciones de este tipo. Dice la alcaldesa que si hubiera sido una función para adultos, se marcaría dentro de la libertad de expresión.
y haya unos personajes que digan Gora Eta, naturalmente en el marco de una representación, no puede entenderse que sea una expresión directa con la actitud de un determinado movimiento político como es Eta o como puede ser ahora el terrorismo yihadista. Si estamos en una ficción y son los personajes de ficción que dicen o dejan de decir, pues yo creo que eso naturalmente no es punible.
La alcaldesa no cree que estén atravesando una crisis de gobierno. Dice que el ayuntamiento se sustenta en una candidatura ciudadana, que hay distintas sensibilidades y que no hay una disciplina de partido. Justificaba así que haya un grupo de sus concejales que pida que se retire esa prisión sin fianza para los titiriteros.
Muchísimas gracias.
A ti.
De momento sabemos que el Partido Popular, por ejemplo, no se ha conformado con la destitución del director artístico de la polémica obra y también que la Asociación de Víctimas del Terrorismo ha presentado precisamente hoy una querella ante la Audiencia Nacional contra la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, la concejal de Cultura, Celia Mayer, y el director artístico Ramón Ferrer Prada, también contra los titiriteros Alfonso Lázaro y Raúl García. Es la 1:09, vamos ya con la previsión del tiempo. Hoy ha empezado la semana con muchas nubes, intervalos de nubes altas prácticamente en toda la región, poco luce el sol. De momento no vamos a tener lluvia, eso sí, la lluvia la dejamos para mañana. Las temperaturas se mantienen muy similares a las de ayer. Tenemos 11 grados en el centro de Madrid capital, en Móstoles y en Boadilla del Monte, 10 grados en San Lorenzo del Escorial, 9 en Colmenar Viejo y 8 en La Cabrera. Para mañana sí vamos a amanecer con los cielos cubiertos y no se descarta la lluvia de carácter débil, especialmente a partir del mediodía. La cota de nieve llegará a bajar a los 1.600 y las temperaturas mínimas estarán en ascenso, mientras que las máximas, bueno, muy similares a las de hoy, tendrán pocos cambios.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
¿A qué te invita esta música? ¿Quizás a hacer un viaje en el tiempo? A veces podemos hacer un viaje en el tiempo en la Comunidad de Madrid sin tener que desplazarnos demasiado lejos, sin ni siquiera tener una máquina del tiempo. Te invito a que me acompañes hasta el Castillo de Manzanares el Real. El año 2015 fue un buen año para este enclave de la Sierra del Guadarrama. Recibió hasta 113.000 visitantes, lo que supone más de un 10%, casi un 11% si lo comparamos con el 2014. Según informó la Oficina de Cultura y Turismo de la Comunidad de Madrid, este dato confirma la tendencia positiva de las visitas a este castillo. Está gestionado precisamente por esta oficina, el castillo data del siglo XV y es uno de los más emblemáticos de nuestra región. Tiene un estilo gótico isabelino y la grandeza de esta fortaleza palacio hicieron que en 1931 fuese declarado monumento histórico artístico. Además de su arquitectura, el castillo ofrece muchas actividades culturales y de ocio durante todo el año. Está con nosotros el director general de turismo de la Comunidad de Madrid, Carlos Aguacera. ¿Qué tal? Buenos días.
Muy bien, buenos días. ¿Cómo estás?
¿A qué se deben ese incremento de visitas?
Pues hombre, yo creo que a dos elementos, ¿no? Primero, el atractivo del castillo, que cada día es más evidente con los diferentes trabajos que se han ido haciendo en los últimos años de recuperarlo un poco, de adecentarlo, de dotarle de un mayor contenido museístico y por otro lado, pues también de la voluntad, dado que la gestión está en manos de la Dirección de Turismo, de que sea también un punto de encuentro, un lugar de actividades, y esas actividades pues hace que la gente vaya acudiendo, especialmente las familias y sobre todo en fin de semana.
Para quien no conozca este rincón de la región, ¿cómo lo describiría? ¿Qué destacaría de este castillo tan especial que tenemos en la Comunidad de Madrid?
Bueno, pues es un castillo que si uno tuviera que hacer un juego para niños, esos que había antes, y bueno, sí, ya son los años que tengo, el Exin Castillos, pues cogería ese, ¿no? Porque tiene, estoy viendo una foto aquí que tengo en mi despacho, tiene sus cuatro torres, su paño de murallas, sus almenas y su cerco alrededor también amurallado, perfectamente conservado y en un estado de conservación estupendo y una iluminación que hace que de noche, no sé si es aún más bonito, ¿no? De noche no se ve la sierra que la tiene detrás, no se ve la Pedriza. Pero vamos, el entorno está en un promontorio, a la entrada de Manzanares y es una cita ineludible, ¿no? Yo creo que es un plan muy familiar, muy tranquilo, muy apetecible y donde, bueno, uno puede cualquier día de estos, que este invierno que tenemos, que hace frío pero hace sol y se agradece de un paseo, bueno, pues acercarse cualquier fin de semana a verlo porque merece la pena.
Hablando de planes familiares, ¿se siguen realizando esas visitas teatralizadas los sábados y los domingos?
Sí, durante todo el año, sí. Nosotros pensamos que en un mundo como el que vivimos, que hay tanta oferta y al mismo tiempo tanta demanda o tanta necesidad que tenemos de encontrar planes educativos o formativos, pues hombre, que tenemos que ejercer un cierto papel de dinamizador, ¿no? Y entonces, en esa medida en la que nosotros realizamos y programamos actividades, pues el público responde, ¿no? Y esa es la línea que explica, decías tú que habíamos crecido un 11% este año, pues, si lo miramos con solo dos años atrás, estábamos por debajo de las 80.000 y éramos superado o casi llegado a las 115.000, ¿no? O sea que es un crecimiento muy importante en solo dos años y lo que queremos es seguir dotándolo de contenido para que siga siendo un dinamizador, primero cultural, un motivo de satisfacción para todo aquel que lo pueda visitar y también que actúe un poco como centro cultural para los habitantes de aquella zona de la región o de esa zona de la región y también como imán para nuevos visitantes.
Bueno, el año pasado, en 2015, fue sede del Día Mundial del Turismo, el Día Internacional del Medio Ambiente, el Día Mundial del Teatro, del Libro, del Cuento, de la Poesía, de los Derechos del
Nosotros,
Niño.
Todo nos viene bien.
Todo nos va bien, ¿verdad?
Cualquier motivo que esté en el calendario, es curioso cómo ahora hay que programar las actividades un poco en función de lo que está en el calendario social, ¿no? Cuando llega, cuando es el Día del Libro, pues oye, ya que la gente sabemos que es el Día del Libro, pues no busquemos otra excusa mejor que esa. Ya que es la noche de los teatros, pues sumemos, ¿no? Yo creo que...
Desde luego, mejor marco imposible.
Claro. Además, sería muy complicado y sería un error. Imagínate cuando todos los medios o todos los museos o todos los centros culturales están hablando del libro o, en ese caso, la noche del teatro, pues nosotros de repente apostar por algo que no tenga nada que ver, como una suelta de aves rapaces, ¿no? Me lo invento. Uh-huh. Y digo, no, pero ¿por qué voy a ir? Si yo creo que en el calendario mental, ahora en el calendario mental y que los medios de comunicación difundís, pues ¿qué es lo que está sobre la mesa? Pues el carnaval, dentro de unas semanas que estará, pues la Semana Santa, en mayo que estará, pues así vamos construyendo el calendario anual intentando no crear un calendario alternativo al de los ciudadanos, sino construir sobre el calendario que todos tenemos en mente referencias o hechos o programas que puedan ser atractivos.
¿Y tendrá una agenda tan apretada este 2016?
Hombre, pues el presupuesto lo hemos puesto, las ganas han aumentado y todos debemos confiar en que sí. Estas cosas luego, esto es un poco actuar como promotor teatral, por coger un paralelismo y hombre, lo hacemos con todo el ánimo y el equipo de la dirección está encantado con los resultados que estamos obteniendo, pero yo creo que no podemos conformarnos, ¿no? Y hay que seguir cebando la bomba o incentivando. Entonces, todo lo que sea hablar del castillo, pues te lo agradezco mucho porque por el bien de los madrileños, porque bueno, porque está ahí, porque merece la pena visitarlo y seguramente...
Es uno de nuestros tesoros y seguro que hay muchos madrileños que todavía no lo conocen, así que...
Vamos a apostar porque la gente se acerque, que está ahí muy cerca, y yo estoy seguro que cada visita que tenemos luego se multiplica por dos pasados unos meses porque merece la pena volver.
Carlos Chaguacera, director general de Turismo en la Comunidad de Madrid. Gracias por estar con nosotros.
Es un placer, como siempre.
Es la 1:17. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Esto sigue siendo La Mañana en Madrid. Venimos a hacer una visita especial, mágica, casi como si hubiésemos viajado, te lo decía hace unos minutos en el tiempo, hasta el Castillo de Manzanares el Real. De verdad, si no lo conoces, tienes que ir. Es que suele pasarnos, ¿no? Que cuando hacemos turismo fuera de nuestra comunidad, probablemente nos planificamos un viaje muy intenso y no dejamos de ver ningún rincón. Y sin embargo, bueno, somos de Madrid, pues no conocemos el Palacio Real, quizás no conocemos el Castillo de Manzanares el Real. Bueno, nosotros hemos abierto una pequeña ventanita para acercarte ese gran tesoro que tenemos en la Sierra del Guadarramán. En un par de minutitos voy a saludar a mi siguiente invitado. Es un auténtico aventurero que nos va a demostrar que cuando tiene alguien un sueño y pone toda esa energía y todo su empeño en conseguirlo, lo hace. Es un joven madrileño de Nuevo Bazán que se propuso conocer a Spielberg. Y yo creo que lo hizo. De hecho, hay un documental que se dice How I Met Spielberg.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Dicen que un día sin sonreír es un día perdido.
En el Centro Odontológico Internacional Majadahonda son expertos en diseñar sonrisas. Encuentra el tratamiento que necesitas entre todas nuestras especialidades. Primera visita y asesoramiento gratuito. Con financiación a tu medida. 91-639-1011. coimsa.es.
Centro Odontológico Internacional Majadahonda. Y que nada te quite la sonrisa.
Afectados por hipoteca multidivisa. ¿Tiene hipoteca en yenes o francos suizos? Bachofer Abogados. Expertos en reclamación multidivisa y cláusula suelo. 100% sentencias ganadas. Consulte gratis. 91-399-0062. 91-399-0062. Bachoferabogados.com.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Aquí es donde vivo yo, Armando Molina. Desde pequeño lo tenía claro. Quería ser director de cine. Sin embargo, todavía no tenía muy claro qué tipo de cine quería hacer. No podía permitirme estudiar en una escuela de cine, pero yo quería hacer películas, así que mi escuela fueron las películas, en especial la de Steven Spielberg. Un día, mientras estaba echándome la siesta, tuve una idea, aunque tardaría varios años en llevarla a cabo.
Bueno, soy Armando Molina y me dispongo a ir a conocer a Steven Landa en los filmes.
Y todo esto empezaba en el año 2012, más o menos, aunque yo creo que es la idea era, la fue gestando a lo largo de toda su vida. Armando Molina está aquí con nosotros en los estudios. ¡Qué locura!
Hola, buenas. Sí, una locura de varios años.
Que ha terminado en un documental que se llama How I Met Spielberg, que hace poquitos días presentó en su municipio, Nuevo Bazán, y lo hizo ante sus vecinos. No me ha querido contar si finalmente conoció a Spielberg o no. Yo me imagino que sí, basándose en la teoría de los 6 grados, que viene a decir que todos estamos conectados con cualquier otra persona de otro rincón del mundo a través de otras 6 personas, probablemente llegó a conocer a Spielberg. Y dices, un día que no podía, estaba durmiendo la siesta y dije, bueno, pues si quiero conocer a Spielberg, que es de alguna manera mi ídolo y es quien me inspiró a mí, mis ganas de ser director de cine, voy a hacerlo, ¿no? Y de ahí parte esta aventura a la que has sumado a un montón de amigos de todo el mundo que te han apoyado.
Eso es. La verdad que todo empezó un poco por imitar a Spielberg, que él de joven se estuvo colando durante un verano en los estudios Universal, cuando no era nadie, y ahí estuvo haciendo contactos y se coló en un rodaje de Hitchcock, que le echó del rodaje. Y bueno, pues ese espíritu más todas las películas que ha hecho, que todas invitan a soñar, pues me motivó, se me ocurrió esta idea con 15 años y llevó bastante tiempo hasta que me decidí a llevarlo
22,
a cabo.
Con 22 saltas el charco, te plantas en Los Ángeles y ¿qué pasa ahí?
Eso es. Nos fuimos yo y un amigo, Israel, sin dinero. Sacamos los billetes de avión y ya está. Y luego, gracias a Couchsurfing, que es una página donde gente ofrece alojamiento gratuito a viajeros, pues nos fue acogiendo gente de Los Ángeles, de diferentes barrios, muy humildes, barrios más ricos. Y estuvimos viendo un poco todos los diferentes barrios de Los Ángeles mientras intentábamos llegar a Spielberg, a conocerle.
¿Cuáles han sido esos 6 grados que te han acercado hasta el director de cine?
Pues los 6 grados ha habido muchos caminos paralelos que todos me conectaban con Spielberg.
Pero uno tiene que elegir, claro.
Uno tiene que elegir y la teoría está demostrada que funciona, pero luego falta que la gente que está conectada con Spielberg te quiera ayudar, que ese es otro paso importante. Claro. Entonces ahí, pues, hubo varios caminos que intentamos, llegábamos hasta cierto punto, luego la gente preguntaba al siguiente contacto y ahí se quedaba, otros avanzaban más. Y bueno, en Los Ángeles, la verdad que había muchos caminos que nos conectaban con Tom Hanks o con gente muy cercana a Spielberg.
¿Has conocido entonces a otros directores o actores?
He conocido en Los Ángeles, he tenido oportunidad de conocer a bastante gente y posteriormente en el Festival de Cannes. En Los Ángeles quizá el que más atención nos prestó fue el hijo de Morgan Freeman, uh-huh. El cual pudimos conocer y bueno.
¿Y qué os decía?
Pues...
no sé.
Él conocía, había conocido a Spielberg en alguna ocasión, pero no tenía ningún tipo de contacto. Entonces iba a intentar a través de su padre, él nos animaba, le motivaba bastante lo que hacíamos, a ver si lo podía conseguir. Uh-huh. Pero bueno, después de muchas aventuras, que la verdad que el documental es como una road movie y al final Spielberg se queda un poco secundario como el objetivo, pero yo lo que más disfruto y la gente que lo ha visto... es las experiencias con la gente que nos acoge por las casas sin...
¿Habéis pasado
y sin
hambre?
Dinero. Es relativo. Hemos comido... A veces hemos comido poco, pero el estómago se acostumbra. Y con la emoción de la aventura ni te das cuenta. Pero bueno, la verdad es que no hemos tenido nunca problemas porque ha habido muchísima gente que nos ha ayudado. Nos han invitado a comer, a dormir...
Y de toda esta aventura que dura cerca de 2 años, obtenéis un montón de imágenes que luego hay que montar para ese documental How I Met Spielberg. Se suma un montón de personas. Veo que en el equipo hay más de 10 personas, que cada uno aporta su granito de arena. Hay un productor, varios coproductores, un jefe de prensa, de distintos puntos del mundo. ¿Esto cómo has tejido esta tela de araña?
Pues esto comencé yo con mis amigos más cercanos, que siempre estaban ahí para ayudarme en mis locuras, y al poco de empezar a moverlo un poco por internet, ya con la página web, por las redes, pues me escribía gente de diferentes puntos de España o de diferentes puntos del mundo que les entusiasmaba la idea y querían colaborar de alguna forma. Y se fueron sumando, algunos fueron colaboraciones más puntuales, otros... ayudaron bastante, otros pusieron dinero. Uh-huh. Hicimos también un crowdfunding y hay cerca de 100 personas que pusieron dinero en mayor o menor medida.
Tienes que decirme, ¿conociste a Spielberg? Tienes que decirlo.
Hay que verlo. He estado cerca de Spielberg muchas veces, eso sí te lo digo, pero el final es completamente diferente a como yo lo esperaba, pero no va a dejar indiferente a nadie, eso podéis estar seguro, pero no lo voy a destripar.
¿Cómo podemos ver How I Met Spielberg?
Pues por ahora habrá que esperar un poco. Lo estamos enviando a festivales y mientras lo estemos enviando a festivales no lo podemos publicar ni estrenar oficialmente, pero sí que en los próximos meses espero...
Tú imagínate que el año que viene estás en los Goya. ¿Eh?
¿Quién sabe?
¿Quién sabe, eh? ¿Quién sabe? Como director Nobel de documental, ¿no?
Podría
estar
ser.
Ahí,
sí, sí,
esa
sí.
Categoría. ¿Con qué anécdotas de tu viaje te quedas? Porque al fin y al cabo está muy bien el documental, pero luego has tenido una experiencia de vida que es difícil compartir con otras personas que no te hayan acompañado.
Eso es. Yo creo que la clave y lo que más va a impactar a la gente que lo vea es que se puede vivir y se puede viajar sin dinero. Y además... con la tranquilidad de que la gente te ayuda. Es cuestión de preguntar, de pedir ayuda y la gente se vuelca contigo y te soluciona bastantes problemas, la verdad. No he pasado miedo ni ningún tipo de situación extraña. Sí que, bueno...
Hombre, ibas acompañado, ¿no? Por un amigo que tampoco era solo.
Sí, iba acompañado, aunque él se volvió unas semanas antes. Al final estuve yo 3 semanas solo. Pero bueno, ya había hecho muchos amigos allí y no hubo problema. Y luego en el Festival de Cannes, que también continúa ahí la historia, ¿no? Cuando fue Spielberg el director del jurado, el presidente del jurado, hace 2 años, pues igual, ahí fuimos sin dinero, también con amigos y la experiencia mereció la pena, simplemente el lanzarte.
La aventura. Bueno, pues How I Met Spielberg es un documental que de momento tendremos que esperar un poquito. Solo unos privilegiados han tenido la oportunidad de verlo de nuevo a Zan. Armando Molina es su director, el alma mater de este proyecto. Él es guionista, compositor y director. Desde los 13 años tiene esta loca idea de convertirse en director de cine y está inspirado por el señor Steven Spielberg, que tantas veces nos ha hecho soñar a todos nosotros. No ha querido desvelar si conoció a Spielberg. Me voy a quedar con la duda. Voy a intentar sonsacárselo ahora que termina el programa. A ver si... Yo prometo no decirlo, hombre. Y si no, tendremos que esperar a que se proyecte este documental en unos meses. Gracias por estar con nosotros y toda la suerte del mundo.
Vale, muchas gracias.
te gusta lo que estás escuchando, te diré que se llaman The Talisman on Earth. Esta noche van a estar actuando a las 8 en Joya Slava. Con ellos vamos a cerrar el programa de hoy. Esto es La Mañana en Madrid. Gracias por escucharnos. En el control técnico, Mila Sánchez. En la producción, Ana Luisa Pombo. Yo soy Beatriz Pérez Otín. Hasta mañana. So now we're dancing through the garden.